Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador. Guillermo Lasso gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Perú. Primera vuelta de las presidenciales da ventaja al izquierdista Pedro Castillo. Venezuela. Maduro recuerda aniversario del fallido golpe de Estado contra Chávez. Panamá. Se estanca el diálogo por las pensiones. España. Continúan las tensiones políticas entre la derecha e izquierda en torno a las elecciones de Madrid. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El ex banquero conservador Guillermo Lasso ganó el balotaje presidencial de este domingo en Ecuador contra el izquierdista Andrés Arauz, que reconoce su derrota. De acuerdo con los resultados del escrutinio de los votos facilitados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el candidato conservador se ha alzado con la victoria frente al aspirante de izquierda Andrés Arauz de la Unión por la Esperanza. Lasso, de 65 años, logró un 52,48% de los votos emitidos este domingo en el balotaje de Ecuador, mientras que Arauz, de 36 años, obtuvo el 47,52% de los sufragios depositados en las urnas. Con más del 98% de los sufragios escrutados, Lasso ha conseguido unas 4.421.000 boletas electorales y Arauz otras 4.003.000. Arauz aceptó su derrota y anunció que felicitaría a Lasso para demostrar las convicciones democráticas de su formación política.
Por supuesto, creemos que representamos y luchamos por ideas y valores distintos, pero hoy ha llegado el momento de avanzar. Tenemos que tender puentes y construir consensos. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Porque nuestro proyecto es de vida, es una lucha por el camino de la organización y construcción de un futuro más justo y solidario para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas, para toda nuestra patria. Esa es nuestra lucha, compañeros y compañeras. Luego de estas declaraciones de prensa, realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy y le demostraré nuestras convicciones democráticas de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trate de beneficiar a la mayoría de nuestra gente y de oponernos constructiva y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios. Nosotros somos un actor responsable y democrático en el Ecuador.
Conforme al portal del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, un total de 10.163.533 votantes ejercieron su derecho al sufragio, mientras que 2.088.863 se abstuvo de votar en esta segunda vuelta electoral. Además, se ha computado unos 162.983 votos blancos y más de 1.5 millones de boletas nulas. El próximo 24 de mayo, Lasso asumirá la presidencia de Ecuador tras prestar juramento ante la Asamblea Nacional y permanecerá al frente del país hasta 2025. El candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo, lidera la carrera presidencial peruana durante las elecciones celebradas este domingo, según un conteo rápido. La conservadora Keiko Fujimori ocupa el segundo lugar. La encuestadora Ipsos Perú ha informado este lunes que un conteo rápido del 69,1% de las papeletas de todo el país muestra que el candidato del partido izquierdista Perú Libre, Pedro Castillo, habría recibido un 18,6% de los votos y Fujimori el 14,5%, lo que significa que ambos pasarían a una segunda ronda de la votación en junio. Pedro Castillo, quien sorprendió a todos al convertirse en el favorito de los comicios, era solo un maestro rural de primaria de la localidad de Puña, en la norandina región de Cajamarca, donde hace unos años nadie imaginaba que podría llegar a tentar la presidencia de Perú. El candidato celebró este éxito.
Quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria. Saludar a los hombres y mujeres que están en el último rincón del país. Quisiera saludar allá en las fronteras de la patria, donde no hay presencia del Estado, donde hemos comido un camote asado, allá en el último rincón. Allá en ese último sitio, donde otros, mientras otros viven en la gran opulencia, mientras otros están con cuello y corbata detrás de un pupitre, están con una vida lujosa, mis hermanos que hoy en día depositan la confianza en un hombre del pueblo y que día a día se muerden las uñas esperando que llegue un pan, yo quisiera extender no solamente mi saludo, sino mi eterno agradecimiento.
El profesor, como lo llaman sus seguidores, saltó a la notoriedad en 2017 cuando encabezó una huelga de maestros de más de 2 meses como titular de una fracción considerada radical del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, que puso en dificultades al entonces gobernante neoliberal Pedro Pablo Kuczynski. Según Castillo, estas elecciones marcan el despertar de los peruanos.
Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente. Ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros. Pero ¿cómo dejan al país? ¿Cómo está el país ahora? Llegas a Lima Metropolitana, llegas a los centros, a las grandes ciudades y encuentras a los lugares donde hay opulencia y no mira más allá de su nariz.
Castillo es candidato del partido Perú Libre, del médico Vladimir Cerrón, exgobernador de la región centroandina de Junín, quien no pudo ser candidato por problemas judiciales y le cedió su lugar como aliado.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recordado a los caídos hace 19 años, cuando el pueblo derrotó el complot golpista contra el comandante Hugo Chávez.
Ya están suficientes. Ernesto, los documentos desclasificados del Departamento de Estado, de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, donde se demuestra y se comprueba la participación directa del embajador Chapiro, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca en la preparación, financiamiento y ejecución del golpe de Estado contra el comandante Chávez hace 19 años, un día como hoy, 11 de abril.
Pese al apoyo de Estados Unidos, la oligarquía nacional, la derecha venezolana, al mando de Pedro Carmona Estanga, y la complicidad de los medios de comunicación, la poderosa Fuerza Popular Venezolana derrotó los planes siniestros del imperialismo, ha dicho Maduro.
La llegada de George W. Bush a la Casa Blanca significó el inicio de una política extremista, golpista, para acabar con la joven revolución bolivariana y para matar al presidente Hugo Chávez como joven líder de esa revolución que despuntaba ya en Venezuela y en América Latina.
Ese 11 de abril, el líder de la revolución bolivariana fue trasladado a distintos lugares, inicialmente a Fuerte Tiuna, en Caracas, con lo cual intentaban evitar que el pueblo lo rescatara. Sin embargo, posteriormente, Chávez fue llevado hasta la isla venezolana La Orchila, hasta su regreso al Palacio de Miraflores, sede presidencial, el 13 de abril. En este contexto, a la administración de Maduro ha realizado un foro llamado Abril Rebelde, Pueblo de la Calle, donde el gobernador de estado de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, afirmó que el pueblo venezolano jamás va a negociar los logros de la revolución bolivariana.
Recordar un 11 de abril, 11 que aquí en Puente de Llaguno se libró la primera batalla contra un grupo de personas que sin duda estaban por encima de todo atendiendo instrucciones de un imperio.
Las declaraciones de Maduro se producen en un momento en que Caracas denuncia que enfrenta intentos de desestabilización del país por parte de Colombia, con el patrocinio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Desde el pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lleva a cabo operaciones contra grupos irregulares colombianos que buscaban apoderarse del estado fronterizo de Arupe, cerca de Colombia. El diálogo en torno a las pensiones en Panamá se ha estancado debido a la incapacidad de alcanzar una metodología que tome en cuenta los intereses de los jubilados. Desde el pasado 18 de enero inició sus sesiones la mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social y a la fecha aún no se logra definir una metodología. Mientras, desde las calles, distintas organizaciones populares continúan exigiendo un alto a la negociación. El secretario general de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, Alejandro John, calificó de inútiles las reuniones y llamó a ponerles fin.
Y la sociedad debe salir a la calle a protestar, a manifestarse, a exigir que cese ese diálogo que no es necesario en la forma que está planteada menos.
Según declaró al canal de televisión Hispan TV la economista y docente universitaria Maribel Gordón, las medidas promovidas por los organizadores del diálogo se encuentran determinadas por sugerencias de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y pretenden ir más allá del programa de pensiones, lo cual confirma las sospechas de privatización advertidas desde los movimientos sociales.
Entonces hay todo un interés de grupos claramente definidos como son las administradoras de fondos de pensiones, como son los grupos hospitalarios, los grandes grupos hospitalarios, las estructuras de distribución de medicamentos y de material quirúrgico que están interesadas en que se privaticen fondos y servicios en el caso del programa de enfermedad y maternidad. Y en el caso del programa de IBM, las reservas. Además, pertenece a uno de los sectores involucrados que ya ha establecido una posición, la posición de paramétrica y privatización de los fondos. Entonces, allí no hay diálogo. Se convierte nuevamente en una estructura que es incluso menos representativa que la del 2005, a la que denominamos el diálogo de yo con yo. Esto es aún peor, es mucho más profundo.
El diálogo en torno al sistema de pensiones en Panamá ha sido criticado por los movimientos sociales al considerar que la agenda fue impuesta por parte de las autoridades en beneficio de los fondos de jubilación.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Continúan las tensiones políticas entre la derecha e izquierda en torno a las elecciones de Madrid. La presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que abdicó de ser presidente de los madrileños y ha acusado a su ejecutivo de trasladar miedo a la población.
No pueden trasladarle miedo a los ciudadanos, no pueden cambiar los criterios de la vacunación cuando vacunarse es seguro, cuando hacerlo con AstraZeneca es seguro también para los menores de 60 y, sin embargo, cuando tenemos una estrategia de vacunación, trasladar inseguridad con las cifras o con la propia vacunación a los ciudadanos. Y además esos bandazos y esos cambios de criterio ahora, por ejemplo, nos llevan a la situación anecdótica y es que no nos obligan a cerrar Madrid, ahora ya no. Sin embargo, trasladan el miedo que no trasladaron en las elecciones de Cataluña. Y esto es porque no querían estas elecciones, intentaron utilizar todas las argucias, mociones de censura y hacer todo lo imposible para que no fuéramos a las urnas y ahora lo están haciendo con la participación porque saben que no les conviene. Hacía muchísimo tiempo que los madrileños, a pesar de todas las dificultades, estamos tan unidos en torno a un mismo proyecto que es el de vivir a la madrileña y hacerlo libertad. Y esa libertad y esa pasión de los ciudadanos para manifestarse el 4 de mayo es algo que quieren cercenar los mismos que, por ejemplo, como es en el caso de Pedro Sánchez, han abdicado de ser gestores en Madrid. El presidente del gobierno ha abdicado de ser presidente de los madrileños. Ha decidido que esto no le conviene, no es su territorio, como si esto fuera por regiones, y lejos de ayudarnos, lo único que ha hecho es darnos por perdidos, dar por perdido Madrid porque no lo controla.
Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que la libertad hoy es vacunar y no enredar y sembrar la confusión y la zozobra con la vacunación en la Comunidad de Madrid.
Estos días es verdad que hay mucha gente que está hablando de libertad y os diré cómo entiendo yo la libertad. Para mí la libertad, tal y como comprometimos la semana pasada, es que esta semana que vamos a comenzar habrá más personas completamente vacunadas que personas contagiadas oficialmente por la COVID-19. Y tal y como nos comprometimos esta última semana, el ritmo de vacunación se ha acelerado, como dijimos, a partir del mes de abril, llegando a poner 500.000 de vacunas al día. Un auténtico récord. En total, Ángel, 10 millones de vacunas administradas. Esa es la libertad de estar vacunado. Esa es la libertad por la que trabaja el gobierno socialista, por la que vamos a trabajar a partir del 4 de mayo en la Puerta del Sol con Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid. Por eso, yo también voy a ser claro. Voy a ser claro. La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón. La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar. Esa es la bandera de la libertad que defendemos los socialistas en el gobierno de España y también en la Comunidad de Madrid. No la de enredar, como están enredando y sembrar la confusión y la zozobra con la vacunación en la Comunidad de Madrid.
Entre los muchos deberes que tiene la Comunidad de Madrid, Sánchez ha destacado que tiene que frenar la curva de contagios y que debe poner las bases de la recuperación. Aunque ha apuntado que es el principio del fin de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Ha pedido ser estrictos en las restricciones y cumplir con las normas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.